libro de los Hechos, el capítulo 9, versículo 1 al versículo 11. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» El Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías». Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora». Hace unos meses, Julia, mi esposa, creo que comentando sobre un sermón, no me acuerdo exactamente cuál era la circunstancia, pero ella me dijo muy cierta de sí misma, muy dogmáticamente, «If one does not pray, one is not a Christian». Si uno no ora, no es cristiano. Cuando me lo dijo, no me gustó. A mí no me gusta poner condiciones a la cristiandad más que creer en Cristo. Pero entre más lo pensé, más me convencí de que era verdad. Si uno no ora, no es cristiano. Nuestro Señor Jesucristo presupuso que nosotros oraríamos. Mateo capítulo 6 y versículo 5, que es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Mateo 6, 5 comienza, «Y cuando ores». Asume nuestro Señor Jesucristo que sus discípulos, los cristianos, oraríamos. Orar es uno de los signos vitales del cristiano, así como a una persona está enferma, de repente llega la ambulancia y le checa los signos vitales, a ver si está respirando, a ver si todavía le late el corazón. Así, uno de los signos vitales del cristiano es que ora. Pablo, el apóstol Pablo, cuando se convirtió, nuestro Señor le dijo a Ananías, «Ve a él, ahora él es cristiano, él ora». Orar es muy importante para los cristianos. Es como nos comunicamos con Dios. Es como nos defendemos del diablo. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, «Velad y orad para que no caigáis en tentación». De hecho, aquí en Mateo capítulo 6, leemos en el versículo 13, una petición de esa oración modelo es, «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». O pudiera ser traducida, «Mas líbranos del maligno». La oración es muy, pero muy importante para el cristiano. Y de estos versículos nos toca estudiar en esta mañana, Mateo 6, el versículo 5 al versículo 8. En el versículo 5 vamos a ver algo sobre la motivación al orar. La motivación del cristiano al orar. El versículo 6, 7 y 8 vamos a ver sobre la manera que debemos orar, la manera, cómo debe orar el cristiano. Y el versículo 9 a 13 vamos a estudiar después el modelo para orar. Un modelo, un patrón, un ejemplo de una oración que nuestro Señor Jesucristo nos da, el versículo 9 al versículo 13. Bien, en esta mañana vamos a comenzar con el versículo 5, el cual nos enseña algo sobre la motivación que debemos de tener al orar. Y cuando ores, Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al igual que el ejemplo que nos da nuestro Señor de las limosnas en el versículo 2 al 4, los fariseos hipócritas les gustaba orar con la motivación de ser vistos por los hombres. Si oraban ellos, era para que los hombres los vieran. Se paraban, por así decirlo, a la mitad del bulevar en la Jerusalén, pero nada más para que los hombres los vieran. No porque querían orar, pero su motivación, su intención era que los hombres los vieran. A cada rato iban al templo a orar entre semana. Cuando menos 3 veces al día iban a la sinagoga a orar y se ponían ahí de pie delante de todos, de todo el pueblo, para que todos los vieran. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo se aplica? Bueno, tal vez usted no pare el tráfico de Hermosillo para orar. No sé si usted ha ido al Medio Oriente o ha visto en la televisión como hay algunas religiones de hoy en día. Llega cierta hora y paran todo. Tienen que hincarse y tienen que orar a su Dios. Tal vez usted no pare el tráfico y se pone a orar ahí en medio del transversal, ¿verdad? Pero tal vez usted viene al servicio de oración con la intención, la motivación de que alguien lo vea. Esa es su intención. Tal vez usted no viene entre semana al templo a orar, pero a la hora de comer, si hay alguien presente, entonces usted inclina su rostro, pero no para orar, pero para dar la impresión que usted ora por la comida. Esta es la misma plaga de hipocresía de los fariseos. Es la misma, es el mismo pecado el cual nuestro Señor Jesucristo nos advierte. La intención, la motivación correcta para orar es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Nada más. Si oramos por cualquier otra razón, estamos prostituyendo, profanando, menospreciando lo que es la oración. Con razón, nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos, después en Mateo, creo que es el capítulo 23, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros! Y ¡ay de nosotros, hermanos, si profanamos la oración! Si hay alguna otra motivación por la cual nosotros inclinamos nuestro rostro y oramos. Debemos orar. La única motivación es para que Dios nos vea. La gloria de Dios. Ahora, en el versículo 6, nos dice nuestro Señor Jesucristo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El versículo 6, 7 y 8 nos hablan sobre la manera que debemos orar. Ahora, en este versículo, nuestro Señor no prohíbe las oraciones públicas. No prohíbe que alguien se pare en el servicio y nos dirija de pie, ore al Señor. Lo que nos enseña nuestro Señor, que nuestra oración personal es algo que debe de ser en secreto. No debe ser algo público, algo para que los hombres nos vean. Si tú oras, no ores en la sala, para que todos te vean que tú estás orando ese día. No, ve a tu cuarto y cierra el cuarto con candado. Ponle en seguro para que nadie entre y te descubra que estás orando. Ahora, para mí, como les comenté el miércoles a los hermanos, lo que más me impresionó de este versículo 6 es esa frase: tu Padre. Ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre. Cuando uno es cristiano, es un hijo de Dios. Cuando tú te conviertes al Señor, tú te conviertes en un hijo de Dios. Ahora, yo sé, no les estoy enseñando algo nuevo. Es algo que todos los días probablemente escuchen o sepan. Pero es algo, hermanos, que debemos de reconocer. Debemos de concientizarnos más. Dios es nuestro Padre que nos ve. Lo leímos en Gálatas, pero véanlo en Romanos. Romanos capítulo 8, el versículo 14 nos dice. Romanos capítulo 8 y versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es una palabra hebrea, aramea, que no tiene una buena traducción. Significa padre, significa papá, sí, pero es algo más. Es un término de cariño y respeto y atención y saber que uno está en los brazos de un padre que lo ama. Abba, Padre. Nosotros, hermanos, tenemos como nuestro Padre al Dios eterno, al Creador del universo, al Santo, 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 al Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente Dios. Ojalá que eso nos despierte y haga algo en nuestras vidas. Sí, muchos lo tenemos como un Padre que nos perdona, se compadece de nosotros, es cierto, Salmo 103. Pero nos falta, hermanos, reconocer que tenemos un Padre que nos ve. Desea ayudarnos, desea guiarnos, desea que nosotros le digamos qué necesitamos. Mateo 7, lo vamos a estudiar mediante en algunos meses. Mateo 7 nos dice, pedid y se os dará. Versículo 7, Mateo 7, 7. Hallaréis y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? De verdad, hermanos, Dios es nuestro Padre. Y nos ve todos los días, este instante. Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que necesitas. Tú necesitas orar a Él, comunicarte con Él. Pero supongamos que usted tiene un niño que nace sordo, mudo. ¡Qué tragedia, qué tristeza! Tener un hijo que no puede hablar y no puede escuchar. Pero ¡qué tragedia, qué tristeza! Es tener un hijo que sabe cómo hablar y escucha, pero no le habla a usted. No quiere hablar con usted. ¡Qué triste! Hermano, tu padre que te ve, quiere que tú te comuniques con él. Dios quiere que tú ores. Vámonos al versículo 7. Nos está acabando el tiempo. Versículo 7, en este versículo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a no usar vanas repeticiones. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora fíjense que no dice que no repitamos alguna petición. No dice eso. San Pablo repitió la misma petición 3 veces cuando dijo, le pidió a Dios que quitara el aguijón en su carne. Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní oró la misma oración 3 veces. No tiene nada de malo orar la misma cosa. Pero sí es pecado usar vanas repeticiones. Así como los profetas de Baal, no sé si ustedes se acuerdan, de Elías, el profeta, que le dijo a todos los profetas de Baal que se juntasen en el monte Carmelo y trajeran un sacrificio y a ver qué Dios mandaba el fuego al sacrificio, si Baal o el Dios verdadero es Jehová de Israel. ¿Se acuerdan? Y cuando juntó Elías las 12 piedras y dijo, échenle agua, échenle más agua. ¿Y Dios, se acuerdan? Ahora los profetas de Baal, mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, danzando, corriendo, clamando, ¡óyenos Baal! ¡Óyenos Baal! ¡Lo mismo! ¡Óyenos Baal! Y se cortaban, etcétera. Eso es vana repetición. Ahora, hay algunas personas que, me acordé la semana pasada, casi atropellaba a una señora que iba con un rosario, ¿verdad? Hay algunas personas que tienen la confianza, según ellos, entre más padres nuestros recen, entre más rosarios hagan, Dios los va a aceptar, Dios los va a perdonar, Dios los va a escuchar, Dios los va a oír. No, no, no es verdad, eso es repetición vana. ¿Por qué realmente Dios nos escucha a nosotros? ¿Realmente por qué tenemos confianza de que Dios nos va a escuchar? ¿Por nuestro vocabulario? ¿Por nuestro tono de voz? ¿Por nuestra elocuencia? ¿Por el tiempo que pasamos en la oración? ¿Por qué nos escucha Dios? ¿Porque somos perfectos? No, 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 no. La única razón por la cual Dios nos escucha, y Dios escucha a cualquier persona, es porque nos acercamos a Él a través de Cristo. Que venimos por fe pidiéndole a Dios por Cristo. Efesios capítulo 3, podríamos verlo en muchas partes, por supuesto, esto. 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en Efesios capítulo 3, el versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Con confianza. Pero es que, hermano, yo no sé si realmente confesé mis pecados como debería de haberlos confesado. No me siento limpio, no estoy segura, no tengo la emoción. No, 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 no. Dios no te escucha por tu emoción o por tu limpieza. Dios te escucha si vienes en Cristo. Es la única manera. No hay ninguno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande en la fe, que va a venir perfecto a Dios. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros va a tener la emoción exacta que necesitamos para orar. Y que Dios nos va a escuchar así. No, 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 no. Dios nos escucha porque venimos por fe en Cristo. Esa es la única razón. Orando entonces, no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora usted tal vez dice, hermano Paco, yo no uso rosario, yo no uso buenas repeticiones, yo ni siquiera digo la palabra Padre dos veces en la misma oración, yo no digo Señor, Señor, muchas veces como unas personas cuando oran, tal vez no tengas ese problema. Pero déjame decirte, ten cuidado, la advertencia de nuestro Señor Jesucristo está ahí. Ten cuidado, no vaya a ser que el diablo te atrape. Por ejemplo, cuando oras por la comida, estás orando conscientemente ante Dios por la comida. A mí no me gusta que mis hijos, a la hora de comer cuando oramos, no me gusta que mis hijos me hagan una pregunta después de orar. No me gusta. Sí pueden hacer preguntas después, pero no me gusta, me choca que mis hijos después de orar inmediatamente digo amén y me hagan una pregunta. Me da la impresión que no estaban orando. Me da la impresión que no sabían que estábamos delante del trono de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque si realmente estamos orando en la puerta, Padre, Señor, gracias por la comida que nos hace, ayúdame, bendíceme, este día, amén. Si realmente estamos diciendo, si nada más para orar por la comida, eso es vana repetición. Y esto es un gran pecado. Y es algo contra el cual nuestro Señor nos advirtió. No uséis vanas repeticiones. Cuando oras, usa las mismas palabras al comenzar. ¡Qué bueno! Si conscientemente usas esas palabras y no por tradición y rutina, dices lo mismo al orar. Porque si lo dices por tradición o rutina, eso es una vana repetición. Y es un gran pecado. También estaba pensando a la hora de comer, cuando oras por la comida y luego dices, no me gusta, no me la quiero comer. Eso es una vana repetición. Oraste en vano. ¿Cómo es que le diste gracias a Dios por la comida y ahora la rechazas? Hijos, algo para pensar. Madres, padres, algo para enseñar a nuestros hijos. La comida que Dios nos da y le damos gracias a Él, Dios la santifica, nos dice Timoteo. No sea vana nuestra oración, dándole gracias a Dios por algo que estamos rechazando. Ciertamente eso es vana repetición. Vamos al versículo 8. Versículo 8 sigue hablándonos, enseñándonos sobre la manera en que debemos de orar. En este versículo vamos a ver tres cosas. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Tres comentarios en cuanto a este versículo. En primer lugar, nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Es decir, no seamos como los gentiles. No nos hagamos como los gentiles. Dios no quiere que seamos como los mundanos. Dios no quiere que seamos como los mundanos. Él no quiere que seamos como los mundanos en nuestra manera de orar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar. De ninguna manera. En Efesios 4:17. Confirme esto y que llegue a nuestras conciencias. Efesios capítulo 4 y versículo 17. El apóstol San Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no andéis como ellos, no seáis como ellos, nos dice el apóstol San Pablo. Desafortunadamente, hay algunos cristianos, aún iglesias evangélicas, fundamentales, calvinistas, reformadas, que están usando los mismos métodos del mundo aún para evangelizar. Qué triste es eso. Aún están cantando los himnos con la misma música del mundo. Si no es que digo la misma música del diablo. Triste. Dios nos dice, no os hagáis semejantes a ellos. No, de ninguna manera. Eso es muy peligroso. Están profanando el templo de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la unión? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Por eso la santidad, hermanos. Por eso Dios nos dice, no seáis como ellos, yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de ustedes, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 6:14. Dios no quiere que seamos como los gentiles. Segundo comentario. Como les comenté el miércoles, este versículo me recuerda mucho la providencia de Dios. no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La providencia de Dios. Lo mismo que el versículo 31, Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, etc. La providencia de Dios. Providencia significa pro, antes, videncia, ver. Ver de antemano. Eso es lo que significa. Pero la providencia de Dios significa más que Dios ve de antemano. Significa que Dios ve de antemano como Dios soberano, controla todo, dirige todo para nuestro bien. Romanos 8:28, para los que apuntan. Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero están controladas por Dios, dirigidas por Dios. Dios lo sabe todo y aún de antemano. Voy a aprovechar que no está Alicia Bechelani aquí. A lo mejor me está escuchando por el micrófono. Pero Alicia, ya estaba llegando la edad y muy preocupada empezó a orar por un novio, un esposo. Ya va llegando los 20 años, ah, me voy a quedar soltera. Y no hay nadie aquí en la iglesia. Pues bueno, vamos a Phoenix. Y pues, ah, Phoenix sí, tampoco ya. Pero ¿saben qué? Dios sabía. Dios sabía. Dios sabía que la familia Romero se iba a mudar aquí a Hermosillo. Dios sabía. Y Dios sabía que de alguna manera una sobrina iba a hablar a nuestra hermana Rosario y la íbamos a visitar, y la hermana Long, y la hermana Michelani, y nuestra hermana se iba a convertir, iba a testificar, y su familia iba a venir a la iglesia, y poco a poco, y allí se iba a conocer a Rogelio en un viaje a Villa de Aquino, y iban a compartir un sándwich, y el resto es historia. ¿Dios lo sabía, sí o no? Sí. Dios lo sabía. Dios lo sabía. Ora en tu vida. Yo no sé cuál es tu problema, o tu dilema, o tu duda. Pero ¿sabe qué? Dios sabe. Dios lo sabe de antemano. No os afanéis. Tenemos la providencia de Dios. Él sabe todas las cosas. Hay una gran paz. Hay una gran tranquilidad para el que cree en la providencia de Dios. Es una gran paz. Si no han leído El misterio de la providencia por un puritano que se apellida Flavel, creo que lo tenemos ahorita, tenemos unas 3 copias ahí en nuestra biblioteca, en nuestra librería. Magnífico sumario de su libro. Es algo que nos falta ahora, sobre todo en esta época de tantos afanes y peligros. Creer realmente en lo que es la providencia de Dios. Que Dios sabe, hermano. Dios, como nuestro Padre, sabe de qué cosa tenéis necesidad. En tercer lugar, el último comentario. Muy lógico, Dios sabe de antemano todo lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué voy a orar? ¿Por qué voy a orar si Dios ya sabe todas las cosas? Dios sabe lo que necesito, entonces, ¿por qué voy a orar? Bueno, es una buena pregunta. Dios ha programado, Dios ha decretado, Dios ha planeado la oración como un medio para cumplir sus propósitos eternos. Lo repito. Dios ha programado, decretado, planeado la oración como un medio para cumplir sus propósitos eternos. Es la misma pregunta realmente que todos los escogidos de Dios van a ser salvos, ¿verdad? Sí, de seguro. ¿Por qué? Porque son los escogidos de Dios y Dios es todopoderoso. Entonces, ¿para qué testificamos? ¿Por qué entregamos folletos? ¿Por qué invitamos a personas que vengan a la iglesia? Si todos van a ser salvos, los elegidos van a ser salvos. Porque Dios ha programado, decretado, planeado que nuestra evangelización va a ser usada para que esas personas sean salvas. Y es un gran privilegio que Dios nos use. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Es una gran bendición. Y por eso es un gran privilegio. Debemos estar agradecidos a Dios por la oportunidad que Dios nos da, el gran privilegio que Dios nos da de comunicarnos con Él, de orar a Él. Dios nos está dando esta oportunidad. Y Dios usa la oración dentro de sus planes y sus propósitos. Nuestras oraciones en Cristo. Demostramos nosotros nuestra dependencia de Él y basados en sus promesas, clamamos a Él para que Él nos escuche y Él actúe. Y al final, para que todo sea para su gloria. Hace algunos meses, Julia me dijo, aquel que no ora, no es cristiano. Entre más lo pienso, más estoy convencido de que es cierto. El orar es un signo vital del cristiano. Es el respirar del cristiano. Oremos.